XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Un planetario es un teatro construido principalmente para la presentación de espectáculos educativos sobre la astronomía y el cielo nocturno, o para el entrenamiento en navegación celeste. La característica principal de la mayoría de los planetarios es una gran pantalla de proyección en forma de domo, donde las escenas de las estrellas, planetas y otros objetos celestes aparecen y se mueven de forma realista para simular los complejos movimientos del cielo. Estas escenas celestes pueden ser creadas utilizando una variedad de tecnologías, como por ejemplo esferas de estrellas diseñadas con precisión que combinan tecnología óptica y electromecánica, proyectores analógicos o digitales que cubren el domo completamente y rayos láser. Típicamente, en estos sistemas es posible observar recreaciones del cielo nocturno de diversas latitudes de la Tierra y en diferentes momentos del año. En la antigüedad, se le atribuye a Arquímedes el mérito de haber poseído un primitivo planetario con el que podía predecir el movimiento del Sol, la Luna y los planetas. En 1919, Walter Bauersfeld, un constructor de la fábrica óptica Carl Zeiss en Jena, Alemania, empieza a investigar la idea de proyectar un cielo estrellado en el techo de una cúpula. 5 años después, en 1923, se realiza en la cúpula de la fábrica el primer espectáculo planetario del mundo. La casa Zeiss sigue disfrutando de una importante cuota de mercado en el campo de los proyectores para planetario.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico en la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 837 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 10 de diciembre del año 2019. En esta ocasión les presentamos un programa grabado de Obsesión por el Cielo. No estamos en los estudios de Radio UDEM, así es que no podemos estar en vivo, pero Edgar Armada y un servidor les ofrecemos este programa grabado de Obsesión por el Cielo con el tema de la función de los planetarios y los museos de ciencia. Hablaremos un poco acerca de nuestras experiencias en los planetarios, planetarios en México, planetarios en el mundo, museos de ciencia, qué es lo que ofrecen, etcétera. ¿Cuál es la función de estos lugares, pues turísticos de cierta manera, en el papel de la educación y la información de la astronomía? Se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro correo electrónico, que es obsesionporelcielo@gmail.com. También tenemos nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo, que ustedes pueden también acceder y pueden dejarnos algunas preguntas o algunas recomendaciones. Les recordamos que estamos buscando temas interesantes para el próximo semestre de Obsesión por el Cielo. Si tienen algún tema de astronomía en particular que quieran que cubramos aquí, que platiquemos, pues con mucho gusto escuchamos sus sugerencias. También nos pueden visitar en obsesionporelcielo.net, nuestra página de internet regular. Ahí pueden encontrar las ligas al podcast del programa. Siempre lo grabamos y lo ponemos a disposición de ustedes en formato de podcast para que lo puedan escuchar a su conveniencia. Ahí también pueden encontrar Un Paseo por el Cielo, que son 4 audios gratis que la Unión Astronómica Internacional pues, nos ha patrocinado Estos audios sirven para que ustedes se puedan orientar en el cielo nocturno, conocer las constelaciones. La idea es que los escuchen al mismo tiempo que estén observando el cielo y se puedan orientar, puedan saber un poco de la mitología y de los objetos que hay en esa estación particular del año. Pues bien, como decía, el tema de la semana es la función de los planetarios y los museos de ciencia, pero como siempre vamos a continuar en esta primera sección con las noticias astronómicas. Y en esta ocasión tenemos un audio especial, tenemos al doctor Mauricio Reyes Ruiz, que es el director del Observatorio Nacional de San Pedro Mártir aquí en México. Nos platica acerca de los proyectos que tiene el Observatorio Nacional para aumentar la cantidad de telescopios que están ahí haciendo observación astronómica. ¿Cuáles son los planes de expansión, digámoslo así, del Observatorio Nacional? Pero antes, como siempre, pues Edgar Armada y las noticias astronómicas junto con Mónica Blanco.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
Catherine Thompson, de la Universidad de British Columbia en Canadá, y su grupo internacional proponen que en la Tierra del Precámbrico las aguas marinas eran ricas en sílice. Esas condiciones permitieron el desarrollo de bacterias cuyas membranas repelían el hierro. Esto originó varios de los depósitos de hierro que se encuentran hoy en día. Lo notable es que la biomasa de estas bacterias debió acumularse y su descomposición probablemente produjo metano. El metano es un potente gas de efecto invernadero. Esto debió permitir que nuestra Tierra tuviera una temperatura favorable a pesar de que entonces el sol brillaba menos que hoy. La Tierra, a pesar de este bajo brillo, no se congeló y las causas aún no han podido ser explicadas del todo. Aunque estudios anteriores ya habían propuesto la conexión de las bacterias y del metano atmosférico. Thompson y su grupo publican en Science Advances. Trabajando con imágenes del orbitador Lunar Reconnaissance Orbiter de la NASA, el aficionado Shamuga Subramanian ha logrado ubicar el sitio donde se estrelló la nave Chandrayaan 2 de la India. La investigación del accidente por la Agencia Espacial de la India determinó que el choque se debió a que la nave desaceleró más de lo esperado, lo que causó un descenso a una velocidad mayor de lo programado. La recolección de muestras del asteroide Bennu por la nave OSIRIS-REx se ha complicado por su actividad, la cual se manifiesta por trozos de roca despedidos en intervalos irregulares desde la superficie del asteroide. Varias de ellas escapan para siempre, pero otras orbitan durante horas o días antes de caer nuevamente. La causa aún no ha sido determinada a pesar de que se han considerado varias opciones. Más aún, no se descarta que otros asteroides puedan comportarse de la misma manera, aunque aún no ha sido observado. Les mantendremos informados. La misión Parker de la NASA ya se ha acercado a 24 millones de kilómetros en uno de los tres sobrevuelos al Sol complementados a la fecha. Los instrumentos de Parker registraron picos de velocidad de partículas solares, que a menudo son acompañados por inversiones en el campo magnético. Se cree que esto puede ser parte del mecanismo por el cual la corona del Sol se calienta mucho más que su superficie. Se planea que la nave realice 21 acercamientos más a nuestro Sol durante los próximos 5 años de su misión.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, un proyecto astronómico de interés nacional.
En esta ocasión, el Dr. Mauricio Reyes Ruiz, director del Observatorio Astronómico Nacional en San Pedro Mártir, Baja California, manejado por el Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, nos platica acerca de la historia de los telescopios en ese observatorio, de su pasado, de su expansión actual y del posible futuro para el observatorio. Entrevistamos al Dr. Reyes después de su presentación en la 30ª Reunión Nacional de Aficionados a la Astronomía.
Pues el Observatorio Astronómico Nacional en San Pedro Mártir, que empezamos aproximadamente a inicios de los 70s, se instalan los primeros telescopios. Finalmente en el 79 se inaugura el telescopio de 2 metros, que sigue siendo a la fecha, digamos, la joya de la corona. Y básicamente después de eso entramos en una fase en la que no se construyen nuevos telescopios. Se trabaja mucho en la parte de la instrumentación. El grupo técnico que tenemos en San Pedro Mártir ha desarrollado o adecuado varios instrumentos propios para hacer el trabajo. Y esto pues nos permite, digamos, seguir teniendo una instalación competitiva. Sin embargo, cuando pasan los años, pues nos damos cuenta que necesitamos crecer en términos de apertura de los telescopios para poder entrar en los campos más modernos. Y nos planteamos una estrategia en la cual empezaríamos desarrollando proyectos pequeños e ir creciendo en tamaño para ganar experiencia, para dar a conocer el sitio, etcétera, hasta llegar a un proyecto pues ya de un telescopio de nueva tecnología y de una envergadura ya, digamos, competitiva a nivel internacional. Entonces, así es básicamente que en los últimos pues ya casi 10 años hemos estado trabajando en instalar nuevos telescopios en San Pedro, aprovechando dos cosas. Una, las características del sitio, que son muy buenas en términos de oscuridad y de lo que es el zinc, la calidad de imagen que se tiene, la degradación de la calidad de imagen que se tiene por el cielo, es muy baja. Y la otra, pues el abaratamiento de la tecnología, que hace posible que ahora un proyecto pueda adquirir telescopios dedicados a una sola tarea, ¿no? Y entonces tener un impacto mucho mayor de lo que pudiera pensarse con un telescopio de tamaño modesto. Y así es que empezamos a traer telescopios básicamente que estén en la punta de la tecnología y que estén atacando problemas científicos pues de gran actualidad. Entonces, en eso hemos estado trabajando los últimos 10 años, decía, y ya los frutos ya empiezan a darse. Ya tenemos un primer telescopio robótico trabajando para hacer observar fuentes transitorias, y ahorita están entrando en línea otros tantos proyectos muy interesantes, ¿no? Primero que cachamos, por así llamarlo, que comprometimos para venirse a San Pedro Mártir, fue un telescopio con unos colegas franceses, se llama Colibri el proyecto, y es un proyecto para dar seguimiento a estallidos de rayos gamma que se detectan con un satélite franco-chino que va a estar pues, observando estos objetos. Sin embargo, ese telescopio, aunque fue el primero que se comprometió, pues no es, todavía no está listo, ¿no? en el Inter, que se vino ese proyecto, después se vino Taos, ese sí ya está construido, y luego han llegado otros, ¿no? Llegó uno que se llama, el primero que inauguramos, digamos, fue uno que se llama Butes, que es parte de una red internacional, es el quinto de telescopios iguales que están en diversos lugares. Hay uno en China, hay uno en Nueva Zelanda, hay uno en dos en España y el nuestro aquí en México, ¿no? Y son telescopios de 60 centímetros, todos iguales, pues operan de forma conjunta para dar alerta a fenómenos transitorios que se observan en el cielo, ¿no? Tenemos otros dos que están, digamos que esos son más mexicanos. Uno de ellos es un telescopio prototipo, digamos, en el sentido de que busca desarrollar capacidades en lo que es la óptica adaptativa para tener imágenes de la más alta resolución que se puede en San Pedro Mártir, que es más o menos como 0.2, 0.3 segundos de arco en una noche buena, ¿no? Entonces, este es un telescopio que tiene un espejo deformable que básicamente corrige las aberraciones de la atmósfera, que produce la atmósfera cuando la luz de las estrellas pasa a través de ella. Y ese ya está funcionando. Y el otro telescopio que también ya está funcionando es un conjunto de 6 telescopios que están hechos para tener un campo súper amplio del cielo. Es un campo de unos 72 grados cuadrados. Y básicamente está destinado a buscar la contraparte óptica de fenómenos asociados a los estallidos de rayos gamma otra vez. Es un tópico muy actual en la astronomía. Y se está usando también para mucha otra ciencia, incluyendo la detección de objetos que se acercan a la Tierra y otros estudios, ¿no? Entonces esa, digamos, es la flotilla de nuevos telescopios que tenemos, ¿no? Tenemos un telescopio que está, ya está empezada la construcción, es este telescopio que te comentaba con los franceses, y luego hay otro telescopio que es con colegas de Alemania, que está en una fase de planeación todavía, y el otro, pues el que sería nuestro buque insignia, digamos, es un telescopio de 6.5 metros, que sería la culminación, digamos, aunque no necesariamente el final, pero sí la culminación de todo este plan que nos planteamos pues hace ya muchos años, ¿no? Es un telescopio, como decía, con una apertura de 6.5 metros, que sería, pues obviamente, el más grande en su tipo en nuestro país, y que le daría a la astronomía mexicana pues una herramienta de trabajo para los próximos 30 años, ¿no? Sin duda. Ese proyecto está ahorita en papel, digamos, se ha estado trabajando en el diseño en los últimos 2 o 3 años muy intensamente, y en este año esperamos concluir ya la fase de diseño para pasar entonces a ir a pasar la charola, como dicen, ¿no? Y dar los recursos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Un planetario es un aula. El núcleo del sistema es un mecanismo electromecánico o digital capaz de reproducir los movimientos de los astros en el cielo. La pantalla donde se proyecta el cielo es una semiesfera cóncava que sirve de techo interior de la sala. En el planetario tradicional, el dispositivo optomecánico se ubica en el centro de la sala y los espectadores en butacas alineadas en círculos concéntricos. Los asientos, en esta configuración tradicional, están muy recostados para mirar hacia arriba con mayor comodidad. Estos edificios, con cúpula, adquieren su propio simbolismo, y en muchas ciudades del mundo se construyen como emblema de cultura y modernidad. Los edificios crecen en dimensiones y llegan a tener más de 1000 butacas y domo de más de 30 metros de diámetro. En la actualidad, se construyen planetarios relativamente más pequeños en ciudades de tamaño mediano. Los diámetros del domo rara vez superan los 12 metros y ya no albergan cientos de espectadores, sino decenas. Incluso en las grandes ciudades ya no hay un único planetario grande, sino varios pequeños. El domo ya no es completamente horizontal. Ahora se inclina unos grados y los asientos se orientan en el sentido de la inclinación en vez de círculos concéntricos. El centro de atención del espectáculo se ha desplazado hacia adelante, permitiendo al espectador una posición sentada más incorporada, y el proyector optomecánico se está reemplazando por sistemas de proyección digital que no necesitan ubicarse en el centro de la sala.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, la función de los planetarios, los museos de ciencia y pues de una vez también ponemos algunos observatorios que tengan museos también. En esta ocasión les ofrecemos un programa grabado de Obsesión por el Cielo, ya que pues no podemos estar en los estudios de Radio UDEM por motivos de las vacaciones de Navidad, pero Edgar y un servidor, Pedro Valdés, con mucho gusto les estamos ofreciendo este programa grabado. Muy buenas tardes, Edgar, ¿cómo estás?
Hola,
estamos?
Pedro, muy buenas tardes. La semana pasada estuviste un poco mal de la garganta, ahora ya te oigo mucho mejor, me da gusto, espero que no sea problema para nuestro programa. Si te ahogas, avisa. Mientras tanto, pues buenas tardes a todos ustedes, amigos. Gracias por volvernos a escuchar aquí en el penúltimo programa de esta temporada, de este año, de Obsesión por el Cielo. Gracias por acompañarnos nuevamente, esperamos que el tema sea de su interés. Y como siempre, pues aprovecho para mandarle un saludo a Vicente y a Sergio, que son nuestros operadores en Radio UDEM, que se aseguran de que este programa grabado sea transmitido por el 90.5 de FM Radio UDEM en la ciudad de Monterrey. Y también cuando estamos allí en vivo nos guardan la grabación para el podcast. Pues sí, Pedro.
Pues sí, este tema, pues continuamos con los temas educativos de astronomía. Uno de mis aficiones cuando viajo es tratar de encontrar planetarios o museos de ciencia para visitar, donde vaya. Y pues tratar de escaparme un poquito de la familia, ¿verdad? Que siempre quiere ver otras cosas. Entonces, por eso este tema de planetarios y museos de ciencia, un tema pues interesante. Vamos a pues compartir nuestras experiencias de viaje y también experiencias locales en algunos museos y algunos planetarios. Pero bueno, podemos empezar un poquito acerca de los planetarios, ¿te parece?
Claro, Pedro.
¿O con los museos?
Pues empecemos con los planetarios, aunque muchas instalaciones combinan las dos cosas.
Pues sí, un planetario en el sentido moderno de la palabra, y estoy hablando de la Segunda Guerra Mundial en delante, es un pequeño auditorio generalmente circular con un techo en forma de domo, y en ese domo se proyecta el cielo nocturno generalmente, Y la idea es de que nos pueda mostrar el cielo nocturno desde cualquier latitud, en cualquier fecha. Y ha sido utilizado como una forma educativa de mostrar los cielos, las constelaciones, las historias, etc. Entonces, la verdadera historia de los planetarios comenzó, como decía, después de la Segunda Guerra Mundial, porque era, pues, está muy relacionado también con la proyección del cine, porque había que proyectar luz en una pantalla, en este caso una pantalla hemisférica, no una pantalla plana, y pues eso la tecnología pues no lo permitía hasta estas fechas, los 50, los 60, por ahí. Entonces, fue, digamos, la novedad en esa época tener un lugar donde pudiera proyectar el cielo desde cualquier lugar. Yo me acuerdo mucho cuando iba de viaje, era lo más interesante. Íbamos a Los Ángeles, pues queríamos ir al planetario, por ejemplo, o al observatorio Griffith, que está en la montaña ahí cerquita de Los Ángeles, que ahora ya está completamente contaminado, está dentro
sí,
de la ciudad.
Sí, eso de, para mí siempre ha sido no a un lado de Los Ángeles, sino en Los Ángeles.
En medio
sí,
de Los Ángeles.
Sí, ahora que pues ahí sigue, y es un bonito parque, así que...
Entonces, los primeros proyectores son marca Zeiss, alemana. Creo que el primero fue allá por 1939 en Berlín, por ahí. Y fue la única marca que tenía proyectores. Eran unos monstruosidades, eran especiales. Estaban en un tripié así y tenían dos bolas, una de cada lado, y tenían múltiples lentes chiquitos. Básicamente cada uno era proyección de una sola estrella, nada más proyectaban las estrellas más brillantes. Y hubo varias marcas también, una la alemana. Pero para mí los modernos empezaron en los 70s, en los 80s yo diría, con el advenimiento de la proyección digital. El primer planetario completamente digital fue en el planetario Hansen de Salt Lake City. Y me acuerdo muy bien porque yo iba y todavía vamos muy seguido a Salt Lake City. Y ese pequeño observatorio estaba en el mero centro de la ciudad, en un edificio muy antiguo. Y el domo era relativamente pequeño. Era la novedad, el proyector digital. Con la tecnología digital pues ya puedes proyectar muchas más cosas que nada más puntitos en la esfera celeste.
Sí, ahora yo he visto varios equipos de planetarios, las marcas Zeiss, alemana, y Goto, japonesa, que tienen, como tú dices, dos esferas con varios lentes, pero que proyectan mucho, vaya, esto, al decir, no sé, quizás serían 20 lentes de proyección en total.
¿Uno por cada constelación, a lo mejor?
No, yo creo que un poco más. Y lo que me llamó la atención, alguno que vi alguna vez y que están ahorita algunas fotos, es que algunos son de diversos tamaños. Entonces, con eso, como que hay uno, como que cada lente cubre ciertas funciones en particular. Lo interesante es que, por ejemplo, los lentes están puestos en una esfera. Y la esfera está atravesada por un eje horizontal y eso permite proyectar los dos hemisferios. Entonces, una cosa que vi una vez en un planetario es que se simulaba cómo uno se iba moviendo del cielo del hemisferio norte al cielo del hemisferio sur. Y al voltear a ver, vi que la esfera esta iba basculando sobre ese eje y los lentes que estaban proyectando cambiaban de los de un lado al del otro.
Sí, era parte del show ver cómo se aparato en medio del edificio.
Sí.
En medio del salón.
Sí, y para los equipos más sofisticados de este tipo, creo que lo sigue siendo, ¿no?
Ahora ya no tiene tanto chiste. Ahora es un proyector digital y es un lente así como ojo de pescado que proyecta sobre el domo. Entonces nada se mueve como antes en medio, porque antes siempre en medio estaba la máquina y te sentabas alrededor de la máquina. Y el domo estaba horizontal y la máquina estaba más o menos centrada en el domo. Ahora ya los domos están inclinados unos 5 o 30 grados dependiendo, para que las personas pues no estén viendo hasta arriba, ¿verdad? Sino que puedan ver un poquito más hacia un lado y que sea una, digamos, proyección un poco más amigable en ese sentido. pero ya no está el show que antes había de que se movía y que todo era análogo. Siempre había que tenía que haber una persona controlando el aparato, moviendo los mocitos para que se prendieran y apagaran cosas. Y cuando había alguna animación, me acuerdo que era lo más espectacular, que pasaba un meteoro, por ejemplo, o a lo mejor tenían proyectores de diapositivas, si te acuerdas de ellos. Sí. Y proyectaban en una esquinita del domo, proyectaban imágenes así fijas, ¿verdad? Pero ahora, como decía, con los proyectores digitales ya la producción es mucho más sofisticada.
Sí, en el sitio de Goto, la compañía japonesa que hace planetarios, tienen varios planos para de cómo se puede organizar el domo. Como tú dices, el domo a la antigüita horizontal, o el que está inclinado y que tiene, que permite un asiento más tipo teatro. Ándale, y también como... es una cosa muy sencilla, pero da una introducción a cómo funciona la tecnología actualmente, cómo se maneja el planetario, las consolas que utilizan, el sistema de audio, etcétera.
Y me acuerdo que los shows eran muy interesantes. Generalmente, inicialmente eran muy tradicionales. Eran las constelaciones y te relataban la mitología de las constelaciones. Yo lo aprendí de esa manera. De vez en cuando había shows temáticos. Por ejemplo, en Navidad siempre tenían un show que se llamaba La Estrella de Navidad. Y te pasaban diferentes teorías de qué podría ser la Estrella de Navidad hace 2000 años. Y te proyectaban el cielo como estaba en la época de Cristo, por ejemplo. Te enseñaban lo que era la precesión. Te enseñaban lo que eran las constelaciones, cómo se podían ver. Proyectaban a veces, ¿cómo se llama?, las figuras de la constelación y te mostraban dónde estaban los planetas. Me acuerdo muy bien que los planetas pues se veían como estrellitas nada más y ponían una flechita y muchas veces era el operador con una lámpara y la lámpara en lugar de proyectar un haz de luz proyectaba
la flechita. Sí, exacto, como el puntero de un ratón de computadora.
Ándale, sí, ahora ya utilizan láser.
Claro.
Y como digo... Sí, y cuando empezaron las proyecciones digitales, también empezaron las proyecciones láser, que combinaban lo que el proyector de estrellas daba con lo que un proyector de imágenes láser, que ahora pues lo puedes comprar en cualquier lado, pero antes era una novedad, y te proyectaban figuras en el cielo, pues eran verdes o rojas o blancas, pues eran los tres colores que había de láser. Pero bueno, pues, si son colores de Navidad, pues están muy bien. Entonces, esas eran las proyecciones de planetario. ¿Cuáles has sido tú? A ver, empezamos.
Bueno, lo que estuve checando ahorita es que varios de los que yo conozco ya no existen. Siempre me hacen eso, no sé por qué. Los que yo conozco son el planetario Haydn en Nueva York.
Ese
todavía existe, sí. El planetario Adler en Chicago. Ese también ahí sigue, nada más que le quitaron el aeropuerto que tenía junto, pero bueno. El planetario Luis Enrique Erro en la Ciudad de México.
Todavía existe
y todavía tiene sus programas. Y un planetario que no existe, ese es el que me quitaron en Iowa, en la ciudad de Des Moines. No sé qué le pasó, no recuerdo dónde estaba, pero ya no lo encuentro por ningún lado. Hay otro planetario en el planetario Miller, que queda en el noreste de Iowa, si alguien está interesado, pero no en la ciudad. Es parte de una universidad.
Sí, aquí en Monterrey estaba el planetario Alfa. Bueno, está el planetario Alfa, pero tenían un proyector de estrellas que ahora ya lo cambiaron. Lo quitaron, tuvo un problema mecánico, un incendio, y por mucho tiempo no funcionó, y ahora con los planetarios digitales pues ya cambiaron completamente. Ahora ya tiene dirección digital. Y el que más frecuentaba es el que te decía de Salt Lake City, el planetario. Lo cambiaron ese, ya no está en el centro de la ciudad, ahora está en un centro comercial, pero lo ampliaron. Porque otra cosa que me encantaba de ese planetario es que aparte era de ciencia de la astronomía, y aparte tenía una tienda y podías comprar cosas.
Sí,
Y en aquella época, antes del Amazon y antes del Internet, pues era de las pocas formas que podías tú conseguir un libro de astronomía, por ejemplo, o unos oculares.
En una de esas tiendas fue donde compré un sextante de plástico de la compañía Edmonds Scientific. Uh-huh. Y eso me interesó en la navegación por estrellas. Y años después, cuando estaba yo dando el curso de navegación por estrellas, compramos un montón para los alumnos, un montón de sextantes de esos de plástico, de la misma marca.
Y de las divisiones de museo tenían, de las que transfirieron al nuevo edificio, que a propósito tiene, aparte de la sala hemisférica de proyección, tiene otras salas para proyectar películas, estaba, no sé si te acuerdas, el péndulo de Foucault. Que es un péndulo muy grande que te muestra la rotación de la Tierra.
Ese lo recuerdo haber visto en alguna catedral en Europa. No uh-huh. recuerdo dónde, pero tú, ¿en cuál dices tú?
En el museo del Planetario Salt Lake City, lo vi. Ah, ok. Pero bueno, entonces esa es otra de esas, digamos, ventajas de ir a estos museos planetarios de exhibición. No nada más es la proyección de estrellas, sino también las exhibiciones de museo que tienen. Ahora tienen una de meteoritos, otra de los diferentes planetas, también ya amplia de meteorología, y pues además de eso, pues la tiendita que siempre sigue siendo mi favorita, ahí siempre gasto decenas o sino cientos de dólares.
Exactamente, es irresistible. Pedro, pues si quieres continuamos uh-huh. en un momento, creo que es buen momento para hacer un corte.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
La Asociación Mexicana de Planetarios AC agrupa a todos los planetarios de la República Mexicana con la finalidad de establecer relaciones interinstitucionales de colaboración y acercamiento entre los miembros y o grupos afines. La Asociación Mexicana de Planetarios, conocida también por sus siglas AMPAC, surgió como asociación civil el 23 de septiembre de 1980 en el Planetario Luis Enrique Erro del Instituto Politécnico Nacional, como una iniciativa del arquitecto Sergio González de la Mora y el ingeniero Fernando Oviedo Tobar, con el apoyo de Bernardo Somoano Ugalde, el arquitecto Jorge Cubillas Escalante y el ingeniero Jerónimo Suárez Herrera y el ingeniero Guillermo Aguilar Karsten. A partir de esa fecha, comenzaron a realizarse reuniones anuales y en ocasiones dos veces por año. Los directores de los planetarios se reúnen por dos días para intercambiar experiencias y plantear el futuro de los planetarios en México. Actualmente existen más de 35 planetarios en la República Mexicana, con la mayor concentración de ellos, 10, localizada en la capital. El planetario Luis Enrique Erro, en el Distrito Federal, es uno de los planetarios más importantes del país. Fue inaugurado en 1967. Y funcionó durante más de 39 años con un proyector de planetario modelo Mark IV. Fue reabierto al público en el 2007 tras cumplir con procesos de remodelación y modernización que costaron cerca de 43 millones de pesos. Entre sus innovaciones se encuentran un domo estelar, así como nuevos sistemas de proyección digital, audio, acústica e iluminación.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, la función de los planetarios y los museos de ciencia. Un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada, les estamos presentando este programa grabado de Obsesión por el Cielo, ya que estamos en receso de vacaciones, pero con mucho gusto se los presentamos. En la primera parte hablamos acerca de planetarios, muy breve historia, cómo funcionan, cuál es su atractivo como forma de enseñar los cielos, y cómo han emigrado de forma analógica a forma digital y se han expandido. Ahora son parte de museos de ciencia, básicamente. Entonces, en esta parte hablaremos un poco acerca de los museos de ciencia, en particular museos de la ciencia y de la astronomía, que nos gustaría visitar, o si no, que hemos visitado.
Pues sí, Pedro, estábamos platicando de un planetario que me quitaron en Iowa, que ya no existe. Y ese es parte del problema, porque no es el único planetario que no se hizo o que no sea o que ya no existe. Hay otros, por ejemplo, en Minnesota también había demolieron uno y se planeaba construir otro que nunca se construyó. Los más exitosos, ¿sí?, en mi opinión, actualmente son precisamente los que combinan museos y otras actividades. En ese sentido, el planetario Adler, el que está en Chicago, tiene muchos, combina muchas actividades con un museo de historia natural y una serie de cosas interesantes. Incluso hay boletos para hacer recorridos con otras atracciones de la ciudad para turistas, ¿no?
Sí, y es lo que iba a decir, o sea, el tamaño de los planetarios, de los museos de ciencia, está en directa proporción con el tamaño de la ciudad. Si es una capital de un país, va a tener un museo de ciencia muy grande. Pues, por ejemplo, aquí en México tenemos el Papalote Museo del Niño, por ejemplo. En ciudades pequeñas, por ejemplo, San Antonio, aquí en Texas, tiene un pequeño planetario, pero es parte de la universidad. No es una parte independiente. Entonces, conforme crecen las ciudades y la población, pues se va creando también la necesidad de un museo de ciencia más grande.
En el caso de la Ciudad de México, uno que sigue funcionando como planetario y hasta donde yo recuerdo no tiene ningún... Tiene varias actividades relacionadas con la astronomía. El planetario Luis Enrique Herro del Instituto Politécnico Nacional tiene varios programas de... otras cosas que no son astronomía, pero el planetario sí. Ahí sigue, ¿no? Y a precios muy bajos, realmente, 20 pesos, 30 pesos.
Sí, en Torreón hay buen planetario también, en Guadalajara hay uno nuevo. O sea, habría que hacer, por ejemplo, en México ya hay como 50 planetarios. Muchos de ellos son planetarios pequeños, son planetarios móviles, bien. Planetarios inflables que se puede, con un proyector y una computadora pequeña, puedes mostrarle, por ejemplo, llevar el planetario a una escuela y mostrarle a los niños, los que quepan, ¿verdad?, los 30 o 20 que quepan ahí adentro en ¿cómo se llama?, un domo de 4 metros, los cielos y una pequeña presentación. Y hay otros enormes de 30 metros de diámetro que puedes tener 500 personas que hacen lo mismo, ¿verdad?
Sí, eso es una cosa importante, porque con la tecnología digital los planetarios ya no son instalaciones fijas. Uh-huh. Hay uno que te lo puedes llevar en un maletín a donde quieras.
Bueno, maletín grande.
Sí, un maletín grande y pesado además, pero en todo caso se puede transportar en automóvil o en camioneta pequeña, ¿no?
Una de las cosas que ahora me acuerdo cuando era pequeño, que me gustó tanto de los planetarios, que me compraba de esas estrellitas que brillan en la oscuridad y las ponía en el techo de mi cuarto, tratando de formar las constelaciones. Bueno, me dejaron mis papás. Entonces ahí también yo tenía mi propio planetario fijo en la noche. Pero Pasando a museos de ciencia, en particular museos de astronomía, hablábamos que los planetarios generalmente vienen acompañados de un museo, pues también los observatorios astronómicos últimamente están dándoles por hacer museos y atraer turismo. Los dos observatorios que estoy yo más familiarizado son el observatorio de Kitt Peak en Arizona, cerca de Tucson, y el Mauna Kea en Hawái, en la Isla Grande de Hawái, y ambos tienen un pequeño museo con una pequeña tienda y tours especializados para visitar los telescopios durante el día, y también tienen programas nocturnos para atraer personas a que vean a través de telescopios y portátiles y fijos también, que vean las estrellas. Entonces, esa es otra, digamos, forma de mostrar el cielo a las personas en vivo en los observatorios con estos museos. ¿Has visitado alguno de ellos?
No, Kitt Peak no, y el otro no, el otro tampoco en Hawái. Me quedé pensando en que Kitt Peak en particular tiene también varias actividades astronómicas, pero pues el problema ha sido básicamente la falta de fondos que han tenido por parte de la Fundación Nacional de Ciencias, sobre todo para el telescopio solar McMath. Entonces sí, ahorita como que están sobreviviendo con actividades de difusión en lo que llegan a reactivarse para otras cosas, ¿no?
Estos programas de educación son autosuficientes en ese sentido. Tienen suficiente público para mantenerse y mantener un staff de personas. Y lo que más me gustaba del observatorio siempre eran las tienditas, porque también ahí podías conseguir corbatas, calcetines, playeras, de todo tipo de souvenirs del observatorio astronómico también, como si fuera un museo, los museos. Y muchas veces me acuerdo yo haber sido partícipe en el sentido que cuando estaban operando algún telescopio, llegaban tours o grupos de turistas y pues había que darles el show, qué están haciendo, y platicar con el astrónomo y cosas por el estilo, que pues siempre me daba gusto hacerlo.
Sí, ¿verdad? Así es. Pero es interesante, aunque a veces por momentos sea muy inoportuno, en algunos momentos no deja de ser interesante. Siempre es una actividad que yo disfruto, enseñarle la astronomía a alguien, ¿no? Ahora también hay varios, de la misma manera que los planetarios, que originalmente tenían el domo y el atractivo principal era el planetario, y poco a poco han tenido que hacerse de más atracciones para seguir siendo relevantes en la época actual. Está el planetario Alpha, que además tiene el proyector IMAX, ¿no?, en el domo, sí. Y también tiene el observatorio y otras actividades, y el museo, etcétera, ¿no?
Sí, tiene varios niveles de museo, y ya pues estamos hablando de museos de ciencia, porque muchos museos de ciencia tienen como parte de la ciencia la astronomía, pero pues también enseñan otras ciencias, física, biología, lo que tú quieras, geología. Está el Museo del Desierto en Saltillo, por ejemplo. O sea, hay muchos, muchos museos nacionales que pues también son parte de esta campaña de educación al público en general sobre lo que es la ciencia.
Y hay varios que combinan. Hace unos minutos platicábamos de observatorios profesionales o de investigación, en los que se combinan otras actividades de difusión. También lo opuesto existe, planetarios y telescopios diseñados específicamente para difusión, como el del planetario Alpha. Es las dos cosas, ¿no? Y también hay pues el momento en el que uno se cruza con el otro. El planetario Adler de Chicago, ¿sí?, también tiene ya un museo y muchas actividades. Ya también evolucionó mucho más allá del planetario.
Sí, y también pues están los pequeños lugares interesantes, ¿verdad?, que uno encuentra cuando está uno de viaje. Como decía al principio del programa, una de mis actividades favoritas es buscar algún museo de ciencia o algún lugar donde la ciencia tuvo algo que ver. Y por ejemplo, el año pasado que fui a Nueva Zelanda, Australia, pues fui al observatorio de Sydney, que está ahí en el centro de la ciudad, y ahora es un museo acerca de la historia de la astronomía en el hemisferio sur, en Australia. Muy interesante los instrumentos que tenían ahí, por ejemplo, en exhibición, y la tiendita pues también muy interesante. Ahí compré un libro que se llama Astrofísica para bebés, muy bueno. Y este verano que estuve en Europa de vacaciones, pues fui a Regensburg, que fue donde murió Kepler, y ahí tienen un pequeño museo de Kepler y la casa donde pues él murió. Entonces pues había que visitarlo. Y también en el museo en, ay, ya se me fue del, ¿en qué la ciudad fue? Würzburg, en Würzburg, en Alemania, en la universidad ahí de Würzburg tiene un pequeño museo para Röntgen, que fue el que descubrió los rayos X. Entonces, pues esas partes también son muy, muy, muy interesantes de visitar. Buscar ese tipo de joyas pequeñas, ¿verdad?
Sí.
O joyas gigantes.
Sí, me...
No sé si cuando estuve trabajando en Washington, que estuve en, bueno, en el Centro Espacial Goddard, estuve 3 años, yo frecuentemente los fines de semana iba al Museo del Aire y del Espacio, el Smithsonian, ahí en el mero centro de Washington D.C., y me pasaba literalmente todo el día viendo los aviones, viendo los cohetes, viendo los trajes de astronauta, leyendo todo lo que podía acerca de ellos. Hasta tenían un muy buen restaurante arriba, un módulo de descenso, un módulo lunar, por ejemplo, que tenían ahí en exhibición, y un restaurante muy elegantito. Ahí siempre pasaba la comida y pues me pasaba todo el día en el museo.
Sí, ahorita que mencionas todos esos lugares me quedé pensando, hay un lugar en París, creo que es una iglesia, donde hay un péndulo, el péndulo que muestra la rotación de la Tierra que mencionaste hace rato, y ese también es un lugar muy interesante, porque en un sentido muy práctico, es un instrumento de investigación,
instrumento astronómico, sí,
astronómica del siglo XVII, ¿no?
Sí, y a donde vayan, si van a Hong Kong, van a Londres, por 19, ejemplo, no, el museo de...
Sí. Perdón, es que no logro acordarme de ese lugar. Sé que está en París, pero sí, seguro que ahorita que terminemos el programa me voy a acordar.
Ok. Pero en Londres, pues, está el Museo de Ciencias. Ese es un museo, está muy escondido, pero, por ejemplo, ahí están los instrumentos de Maxwell, por ejemplo, que utilizó Clark Maxwell. Está el Museo de Historia Natural en Londres también. No sé si ha sido ese. Es de los mejores museos de historia natural.
De los mejores museos del mundo, punto.
Punto, sí. Y pues bueno, entonces donde uno vaya sí puede haber este, digamos, turismo de museos. Museos de ciencia, no museo de arte, porque eso es otra cosa completamente diferente.
Correcto. Y en particular, en Wikipedia encontré una lista por país de planetarios que me parece bastante completa. No es, hay varias personas que la mantienen sin duda alguna, hay como 20 en España, para los que les interesa. También en México hay varios planetarios que, aunque están en una ciudad, son móviles, entonces se presentan,
o sea,
en varios lugares.
Hay como 50 planetarios en todo México. Hay una asociación de planetarios y la última vez que chequeé había como 50.
Y pues desde luego están los museos, no termina uno de verlo todo lo que hay.
Sí, para los locales aquí en Monterrey, si van al Museo Papá, de Museo del Niño, hay una exhibición donde un servidor está ahí como una de las, digamos, proyecciones holográficas explicando varias cosas del espacio. Entonces también me han pescado para hacer ese tipo de trabajo voluntario.
Pues sí, Pedro. La semana próxima nuestro tema son las frustraciones en la astronomía.
¿Frustraciones?
Frustraciones en la afición a la astronomía.
Sí, ¿cuáles son nuestras, digamos, las frustraciones? Empezando con las obvias, como es la contaminación lumínica, luna, ese tipo de cosas. Pero tenemos ahí muchas quejas de cositas que simplemente cuando no funcionan nos ponen de mal humor. Vamos a tratar de hablar un poco de ellas la próxima semana. Por lo pronto, pues muchas gracias a todos aquí por escucharnos en Obsesión por el Cielo. Hasta la próxima semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.